Hermanos, buenos días. Vamos a orar para que el Señor nos guíe, permita que su palabra nos transforme, nos renueve en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, oh Dios, por reunirnos en esta mañana. No solamente para escuchar tu palabra, aunque eso es principal, sino también para edificarnos unos a otros, cuidarnos entre hermanos en nuestra fe y en nuestra vida cristiana, y honrar tu nombre como tu pueblo, dando testimonio a los de afuera de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, Padre Eterno, tu palabra será predicada y necesitamos que tu Espíritu esté sobre nosotros. Porque finalmente es a través de tu palabra que somos transformados y renovados, es a través de tu palabra que somos confrontados, exhortados, animados, consolados. Y Padre, te ruego que todo eso sea el efecto de la predicación de hoy. Te ruego que nos ayudes, oh Dios, a pensar en tu gloria antes que en nosotros y que podamos honrarte de esa manera como iglesia local. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El término católico es un término muy frustrante para mí, y no sé si lo es para usted, pero es frustrante porque no lo puedo usar con libertad. Me toca siempre aclarar, ¿no? Por ejemplo, varias veces me siento el deseo de decirles: el libro de Hechos es el libro católico de la Biblia. Pero lamentablemente me toca aclarar. ¿Por qué? Pues porque es un término que está sesgado a una tradición específica, ¿no? Entonces me toca aclarar, no estoy diciendo que el libro de Hechos es católico romano, no es de la iglesia católica. Lo que pasa es que el término católico significa universal y el libro de Hechos es el libro más universal de toda la Biblia. ¿En qué sentido? En que habla de la fe cristiana extendida a todos los pueblos. De manera que vemos a judíos y a gentiles con la misma fe. Vemos a Pedro y a Pablo con la misma fe. Vemos a todos los apóstoles compartiendo la misma fe. De manera que el libro de Hechos es un libro católico. Pero me toca explicarlo. Lo mismo tendríamos que decir si yo les digo en algún momento: nosotros tenemos una fe católica. Y eso sería incluso más confuso para muchos. Como, ¿cómo así? Nosotros no somos católicos. Bueno, pero nuestra fe sí es católica. ¿En qué sentido? En que es una fe universal. Nosotros creemos lo que la iglesia cristiana cree desde el primer siglo. Creemos en el credo apostólico. Creemos en el concilio, en lo que se dejó como el concilio, el credo de Nicea. Es decir, creemos en la fe que ha caracterizado al cristianismo desde su inicio. No significa eso que seamos católicos romanos. Pero noten cómo ese término hay que explicarlo, hay que aclararlo, y por eso es un poco frustrante, porque siempre hay que explicarlo gracias a que está sesgado por una tradición. Y algo similar sucede en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Por estar sesgados a una tradición, es necesario explicar y argumentar por tercera vez lo que ya hemos visto en el capítulo 10. Este pasaje es único en la Biblia en el sentido de que vuelve y repite lo mismo que ya hemos visto dos veces en el capítulo 10 de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. Y miren lo que sucede aquí. Si usted estuvo hace 8 días, si usted estuvo hace 15 días, pues va a poder notar la repetición, que se vuelve incluso un poco cansona ya, como, bueno, sí, eso ya lo vimos. Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, diciendo: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió tres veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Y aquí en aquel momento se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos seis hermanos fueron también conmigo, y entramos en la casa de aquel hombre, y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Esta es la palabra del Señor. Ese contexto ya lo conocemos, ya sabemos lo que Pedro está hablando aquí. Ahora, lo importante es entender por qué se está repitiendo otra vez todo lo del lienzo, todo lo de Cornelio y todo esto. Bueno, Pedro ya terminó su viaje por todo el mundo gentil. Recuerden que Pedro estaba en una ciudad que se llamaba Jope y luego tuvo que ir a Cesarea. Y todo eso es gentil, es decir, lugares donde no son judíos principalmente. Pero ahora Pedro regresa a Jerusalén y él sabe que ahora le van a decir algo. ¿Qué le van a decir por haber estado con gentiles? Entonces, el versículo 1 nos dice que todos los de Judea habían escuchado que Pedro había entrado a la casa de un gentil y habían recibido la palabra de Dios. Y entonces, lo que encontramos en el versículo 2 es un grupo de judíos reprochando a Pedro. ¿Pero por qué exactamente lo reprochan? Noten que no lo reprochan por predicar la palabra. ¿Exactamente cuál es el reproche? Versículo 3, dos cosas. Entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. No es, les predicaste la palabra. No son tan impíos como para estar bravos porque les predicó la palabra, pero sí porque entró en su casa y comió con ellos. De manera que el conflicto que vemos en esta historia, el problema que vemos en esta historia, es un grupo de judíos que está sesgado por una tradición y por eso reprochan a Pedro por lo que hizo. Noten la diferencia entre las personas del versículo 1 y las personas del versículo 2. ¿Quiénes son las personas del versículo 1? Dice: los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea. Son las personas del versículo 1. Ahora, ¿quiénes son las personas del versículo 2? Los de la circuncisión. Al parecer, estamos ante un pequeño grupo de personas dentro de las iglesias en Judea que están sesgados, que son guiados principalmente por una tradición. Y entonces reprochan a Pedro por haber entrado a la casa de Cornelio. Así que el problema que tenemos en esta historia es un grupo de personas gobernados por una tradición que reprochan a Pedro, lo cual nos lleva a pensar en nuestras propias tradiciones. Nosotros también tenemos tradiciones. Como iglesia local, usted lo puede notar, tenemos tradiciones. Como colombianos, tenemos tradiciones. Pero no podemos permitir que las tradiciones gobiernen más de lo que deben. Por eso el título de mi sermón es Cuidado con estorbar a Dios. Y mi mensaje para ustedes hoy, hermanos, es que es más importante la gloria de Dios que nuestras tradiciones. Este sermón no es un sermón de exhortación, es decir, yo no estoy hablándole a una iglesia que creo que pone primero sus tradiciones antes que la gloria de Dios. Yo no creo eso de esta iglesia, no lo veo, pero nos puede pasar. Sobre todo porque nosotros tenemos tradiciones bastante arraigadas. Tradiciones que valoramos mucho. De manera que entendamos este sermón como una advertencia. Hermanos, es más importante la gloria de Dios que nuestras tradiciones. No lo olviden nunca. Le pido al Señor que esta iglesia siempre se caracterice por valorar más la gloria de Dios que sus tradiciones. Entonces vamos a ver ese mensaje en dos partes en este pasaje. Realmente fue difícil para mí dividir este texto porque es un pasaje bastante unificado, pero en realidad hay dos personajes principales. ¿Cuáles son los dos personajes principales? Pues el primer personaje es el grupo de la circuncisión, los de la circuncisión. Y esos personajes están en los versículos 1 al 3 y el último versículo, versículo 18. Pero también está Pedro, que tal vez es el personaje principal de la historia. Y Pedro habla de los versículos 4 al 17. Entonces vamos a enfocarnos en los personajes y vamos a ver dos partes en este texto. Primero, el argumento de Pedro. ¿Qué es lo que Pedro le dice a este grupo de la circuncisión? Y lo que les dice es que el plan de Dios es más importante. Ese es el argumento de Pedro. El plan de Dios es más importante. Pero luego vamos a ver la conclusión de los judíos o la conclusión de los de la circuncisión diciendo la salvación es más importante. El plan de Dios es más importante. La salvación es más importante. Todo lo que hace Pedro en este pasaje es argumentar. Es argumentar por qué se atrevió a entrar a la casa de un gentil, de un incircunciso y comer con ellos. ¿Ok? Eso es todo lo que hace Pedro en este pasaje. Argumentar por qué. Y entonces el argumento en realidad ya lo conocemos bastante bien. Pedro les cuenta la historia. Miren, yo estaba en Jope y se me apareció el lienzo chino del pastor Miguel, ¿cierto? Y vi un montón de animales y una voz que me decía, mata y come. Yo le dije, yo nunca he comido de esas cosas. Y la voz le dijo, no llames como un inmundo a lo que yo he limpiado o lo que Dios ha limpiado. Y eso le pasó tres veces. Y justo en ese momento llegaron los de Cesarea. Y cuando fue a visitar a Cornelio, se enteró que es que un ángel se le había aparecido a Cornelio y le había dicho, ve y busca a Pedro en Jope y tráelo, porque él te va a hablar algo importante. Todo eso ya lo vimos y lo vimos dos veces. Esta es la tercera vez que aparece. Noten la importancia de ese relato en la Biblia. No creo que haya otro relato que sucede, que se narra tres veces en dos capítulos seguidos. Es importante lo que está pasando acá. Pero entonces Pedro agrega un par de cosas. En el versículo 12 usa un argumento importante. Yo no estuve solo ahí. Yo fui con alguien. Miren, todos estos seis personas que ven acá, ellos estuvieron conmigo y vieron que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como pasó con nosotros al principio. De manera que Pedro está tratando de argumentar de todas las formas posible que lo que pasó fue Dios el que lo hizo, no él. Lo interesante es que Pedro agrega algo en este pasaje que no se nos dice antes. Todo lo que vemos hasta el versículo 15 ya lo habíamos visto. Pero en el versículo 16, Pedro dice lo que él pensó en el momento en que el Espíritu Santo descendió. ¿Qué fue lo que pensó? Se acordó de unas palabras que les dijo Jesús. ¿Cuáles son esas palabras? Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. De eso fue lo que se acordó Pedro. ¿Cuándo fue que Jesús les dijo eso? Ya deberíamos saberlo, porque eso pasó en Hechos en realidad. Eso sucede en Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. En ese pasaje, Jesús les dice a ellos, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿por qué esa frase es un argumento? Es decir, ¿por qué para Pedro fue importante recordar esa frase? ¿Qué fue lo que se acordó exactamente Pedro? Porque esa frase, pues, la verdad es que no dice mucho, ¿no les parece? Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? ¿Eso cómo argumenta que Pedro entrara a la casa de un gentil y comiera con ellos? Bueno, tal vez, si vamos a Hechos 1, nos puede ayudar un poco. Hechos 1, versículos 4 y 5. Dice así, y reuniéndolos, Jesús está ahí con ellos, antes de ascender, los reunió a los discípulos y les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Por qué ellos tenían que esperar al Espíritu Santo? Básicamente lo que Jesús les dice es, todavía no pueden empezar. Yo sé que hay mucho deseo de empezar el ministerio, pero tienen que esperar unos días hasta que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y entonces me serán testigos. ¿Por qué hay que esperar? Bueno, porque simplemente esto no es la obra de los discípulos, es la obra de Dios. Ellos tenían que esperar al Espíritu de Dios para comenzar la obra, porque sin el Espíritu de Dios ellos no podían hacer absolutamente nada. Recuerdo de hecho el sermón tenía que ver con esa dependencia que tenemos del Espíritu para poder comunicar el Evangelio a otros. De manera que Pedro entiende con esa frase que esto es el plan de Dios. Dios estaba avanzando su plan progresivamente. Así como ellos tuvieron que esperar 10 días para que el Espíritu descendiera sobre ellos, ahora los gentiles también tuvieron que esperar un tiempo para que el Espíritu descendiera sobre ellos. Esto es el plan de Dios. Por eso es que Pedro concluye en el versículo 17, volvamos a Hechos 11, concluye en el versículo 17 con una frase que para mí es fascinante, es exactamente lo que debía decir Pedro. Versículo 17, por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Lo que Pedro entiende aquí es, esto es el plan de Dios. Yo no me inventé esto. Este es el argumento de Pedro para los de la circuncisión. Yo no me lo inventé. Es más, si me hubieran dicho, entre a la casa de un incircunciso, yo no lo hago. Pero es que este es el plan de Dios, no el mío. Y por eso yo no podía dejar mis tradiciones por encima del plan de Dios. Hermanos, las tradiciones son buenas, pero no pueden estorbar a Dios. Las tradiciones son buenas, pero no pueden estorbar a Dios. Para los judíos, las tradiciones, sus tradiciones eran supremamente importantes. Eran tradiciones que los identificaban como el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento era lo que los diferenciaba de todos los pueblos. Ustedes pueden leer Levítico y varias veces Dios les dice, miren, por esto es que ustedes van a ser diferentes a todas las demás naciones que hay en la tierra. por estas tradiciones, por estas fiestas, por este tipo de comida y todo esto. Incluso eran tradiciones que los cuidaban en su salud. En el tiempo de Pedro no era muy sabio comer cerdo. En este tiempo es sabio comer cerdo, pero en ese tiempo no era sabio comer cerdo. Era peligroso. Y eso los cuidaba. Para nosotros las tradiciones son buenas. Si usted es nuevo, si usted viene a esta iglesia hace unas semanas, unos meses, seguramente usted se chocó de inmediato con algunas tradiciones. Usted llega y se encuentra una música que nunca había escuchado y que le parece rarísima porque en todas las iglesias que estuvo era otra cosa totalmente distinta, ¿cierto? Una música de pronto que se enfoca más en la letra que en la música misma, en la melodía o en los instrumentos. De pronto se ha impactado con la forma de predicar. Varios hermanos algunas veces me han dicho, yo nunca había escuchado una serie de sermones de un libro completo de la Biblia. La membresía es algo que puede generar un choque. Nunca había escuchado eso de la membresía. Y todo eso refleja lo que valoramos. Valoramos la palabra de Dios, valoramos la doctrina de la palabra de Dios, valoramos lo que es la iglesia en la palabra de Dios, por eso tenemos membresía. Por eso es nuestra liturgia. Pero nuestras tradiciones no pueden estorbar a Dios. De manera que si nosotros valoramos más nuestras tradiciones que la unidad con otras iglesias, por ejemplo, lo que vamos a hacer es estorbar a Dios. Si nosotros valoramos nuestras tradiciones más que la contextualización en las misiones, llegamos a un lugar donde queremos llevar el evangelio, forzar a esas personas a hacerse como nosotros. Eso es valorar las tradiciones más que la gloria de Dios. No podemos valorar más nuestras tradiciones que la cultura natural en la que vivimos. Es cierto, tenemos tradiciones y nos gustan y amamos nuestras tradiciones, pero la idea es que las personas vengan y se sientan de alguna forma cómodas, de alguna forma bienvenidas a estar con nosotros. De manera, hermanos, que no podemos valorar más nuestras tradiciones que el plan de Dios. Incluso personalmente, recuerdo, lamentablemente, a una mujer que una vez me decía, mire, a mí me gusta mucho lo que enseñan allá, muy bonito como predican y todo eso, pero es que yo no puedo dejar a la Virgen María. La Virgen para mí es supremamente importante. Y entonces una persona que valora más una tradición que lo que está escuchando de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros no podemos valorar más nuestras tradiciones que el plan de Dios. Y aquí está la forma. Aquí está la forma. Pedro nos da la manera de no hacerlo. ¿Cómo vamos a valorar más la gloria de Dios que nuestras tradiciones? Bueno, la forma de Pedro es, entendí que esto es acerca de Dios, no acerca de nosotros. ¿Cómo voy a estorbar a Dios? Eso significa, Dios es el que está activo en esto y yo soy pasivo. Yo solamente soy un personaje en su historia. Y de hecho, un personaje secundario, porque todos sabemos quién es el personaje principal, ¿cierto? Nosotros somos solo piezas en el rompecabezas. Nosotros no somos el centro del plan de Dios. Él es el centro. De manera que cuando entendemos esto es acerca de Dios y esto es el plan de Dios, no es acerca de nosotros, no estamos construyendo nuestro reino, estamos construyendo el reino de Dios. Entonces nos damos cuenta, no podemos poner nuestras tradiciones antes que el plan de Dios y la gloria de Dios. El apóstol Pablo dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Para Pablo era absurdo. ¿Cómo puede ser que se dividan por comer carne o no comer carne? No puede ser. El reino de Dios no es acerca de eso. El reino de Dios es más grande que nuestras tradiciones. Así que la mejor forma de no valorar más las tradiciones es recordando de quién es la obra. No lo olviden, hermanos. La forma de valorar más las tradiciones, de no valorar más las tradiciones, es recordando de quién es la obra. Así que valoremos nuestras tradiciones, y espero que las valoren, porque nos distinguen como iglesia reformada, como iglesia histórica, como iglesia bautista. Y de pronto, para los nuevos, tranquilos, en su momento van a entender todos esos términos. Pero no son más importantes. Eso no es más valioso que la gloria de Dios. Eso nos lleva al segundo punto, que es la salvación es más importante. Y quise dejarle un espacio solo al versículo 18, porque en realidad en el versículo 18 suceden dos cosas muy interesantes. Noten qué pasó en el versículo 18. Al oír esto, los de la circuncisión, que aparecía en el versículo 2 y 3, ¿cierto?, se calmaron. Eso nos indica que esto no era simplemente una molestia, así como, uy, pero ¿cómo lo oí? No era una conversación tranquila. Se calmaron, estaban realmente ofuscados. Porque Pedro había entrado a la casa de un gentil y había comido con gentiles. Entonces, cuando escucharon a Pedro, se calmaron. Y nos preguntamos, ¿qué fue exactamente lo que los hizo tranquilizar? ¿Qué fue lo que ellos escucharon? ¿Cuál fue su conclusión al escuchar el argumento de Pedro? Y aquí está la conclusión. Esto es lo que los calmó, los tranquilizó. Versículo 18. Y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. No sé usted cómo escucha esa frase. A mí realmente no me parece que estaban felices. Es decir, no es como, ah, listo, ahora estamos felices y hagamos fiesta porque los gentiles también son salvos. No lo veo así. Me parece una frase como más bien de resignación. Como, ah, bueno, pues entonces Dios también está dándole salvación a ellos. Ok, está bien. Cuestión de Dios, ¿no? El mismo Pedro no parece decirles, hermanos, gócense. Cuando veamos el siguiente pasaje, vamos a contrastar con Bernabé, el siguiente texto en Hechos. Y Bernabé llega a Antioquía, ve a los gentiles siendo salvos y se regocijó con ellos. Pero este no es el caso aquí en este pasaje. Sí, glorificaron a Dios diciendo, ok, entonces Dios también les ha dado salvación a los gentiles. Muy bien. Pero por lo menos una cosa es cierta de lo que dijeron ellos. Por lo menos una cosa es cierta. Ante la salvación de personas, no hay más que discutir. Hermanos, ante la salvación de personas, no hay más que discutir. Estas personas valoran sus tradiciones de una forma exagerada. De manera que ellos hubieran preferido que Cornelio se circuncidara para que ahí sí el Espíritu descendiera sobre ellos. Ellos hubieran preferido que la familia de Cornelio adquiriera sus tradiciones para que entonces el Espíritu Santo descendiera sobre ellos y fueran contados con el pueblo de Dios. Pero no es así. Sin embargo, se calmaron. Porque ante la salvación de personas no hay más que discutir. Hermanos, les pido que tengan esa prioridad clara. Le pido al Señor que esta iglesia tenga esa prioridad clara. La salvación de personas es más importante que nuestras tradiciones. Hermanos, yo sé que muchos aquí han salido de iglesias afectados, heridos, por un mensaje bíblico o una práctica que no es bíblica. Un mensaje que no es de la palabra de Dios. Pero hermanos, tengamos cuidado al criticar a otras iglesias. Eso es la peor arrogancia que puede tener una iglesia saludable. De hecho, si criticamos fácilmente a otras iglesias, no sé qué tan saludables somos. Yo sé que hay iglesias malas. Eso es claro en la Biblia y es claro en la experiencia. Yo sé que hay iglesias que no deberían llamarse iglesias y estamos de acuerdo con eso. Pero hermanos, tengan esta prioridad clara. La salvación de personas es más importante que nuestras tradiciones. El punto aquí no es hacer que todos sean como nosotros. Si hay personas que están siendo salvas en otros lugares, así no tengan las tradiciones que tenemos nosotros, así no prediquen la palabra como nosotros creemos que debe ser predicada, así no tengan la liturgia que nosotros creemos que es bíblica. Bueno, dejemos que sean ellos que tengan que dar cuentas ante el Señor, pero si hay personas que están siendo salvas, tengamos cuidado, seamos lentos para criticar iglesias. Esa es mi exhortación. Seamos lentos para criticar iglesias. Más bien movámonos y plantemos iglesias saludables. Pero seamos lentos en criticar iglesias. Ahora bien, es muy interesante que Lucas termina con una frase que personalmente creo que es irónica, es supremamente irónica. Tengan en cuenta esto, Lucas no estuvo ahí, ¿ok? Entonces no es que él realmente escuchó a estas personas decir, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Él no los escuchó diciendo eso. Eso tiene que ser que alguien le contó que dijeron eso. Y usted sabe que si alguien le cuenta, entonces es como, mire, más o menos la idea fue esta, dijeron esto, ¿ok? Entonces el punto es que esa frase es de Lucas, más que de los de la circuncisión, es de Lucas. Y es una frase irónica porque precisamente termina describiendo la salvación de una forma que si ellos son salvos deberían entender. ¿Cómo describe Lucas la salvación en el versículo 18? ¿Cuál es el término que usa para describir la salvación? Note que hubiera podido decir a los gentiles Dios les ha concedido la salvación, pero no dice eso. El arrepentimiento que conduce a la vida. La salvación es el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Qué es ser salvos? ¿Qué es ser cristiano? Es el arrepentimiento que conduce a la vida. Eso es supremamente interesante porque si usted sabe qué es arrepentimiento y qué significa realmente la palabra arrepentimiento, usted puede ver ahí una ironía. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento. La palabra arrepentimiento significa eso. Cambio de mente, cambio de perspectiva. Si yo digo me he arrepentido, lo que estoy diciendo es cambié mi forma de pensar respecto a esto. Estaba equivocado. La salvación implica que tuvimos que haber cambiado algo en nuestra forma de pensar para acceder a la vida. ¿Qué tuvo que cambiar usted o qué tiene que cambiar usted en su mente para ser salvo? Bueno, muchas cosas. Usted tiene que darse cuenta que usted no es bueno, que usted es pecador. Usted tiene que darse cuenta que solo Cristo puede salvarlo y que usted no puede hacer nada para ganarse esa salvación porque es por gracia y solo Dios puede salvar. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra mente para aceptar el Evangelio de Jesucristo. Es el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahora, noten y piensen, ¿cuánto tuvieron que cambiar los de la circuncisión para ser salvos? En realidad ellos tenían que reconocer que sus tradiciones no los salvaban, sino que el Evangelio de Jesucristo los salva. Y ahí está la ironía. Son personas que aman más las tradiciones que la gloria de Dios y están diciendo que la salvación es el arrepentimiento que conduce a la vida. Si usted es salvo, usted debería ser una persona que constantemente está reconociendo que usted necesita cambiar su forma de pensar. De hecho, por eso es que estudiamos la palabra de Dios todos los domingos, para que la palabra de Dios renueve nuestra mente. El arrepentimiento no es una experiencia de un día, el arrepentimiento es la vida del creyente. Y andamos por la vida reconociendo que necesitamos que Dios transforme nuestra mente, porque naturalmente tendemos al pecado. Cuando estas personas dicen, así que Dios le ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida a los gentiles, ellos mismos están diciendo, nosotros deberíamos cambiar nuestra forma de pensar. Los creyentes, hermanos, somos personas que constantemente estamos renovando nuestra mente. Por eso, las tradiciones no pueden ser más importantes que la gloria de Dios. Porque constantemente tenemos que estar reevaluando lo que yo creo, lo que yo pienso, puede que esté mal. Y tengo que cambiar, y necesito que la palabra de Dios me muestre y transforme mi mente para poder crecer. Así que, hermanos, un cristiano no es sectario. Es decir, cristiano y sectario son términos mutuamente excluyentes. No puede ser. Un cristiano es una persona que valora más la gloria de Dios que sus tradiciones. Es una persona que valora más los planes de Dios que sus tradiciones. Es una persona que valora más la salvación de las personas que sus tradiciones. Así que no permitan que se vuelvan o volvernos como el término católico. Hay creyentes que son como el término católico. Hay que aclarar un montón de cosas antes de que me acepte esa persona. Hay que explicar un montón de cosas. Hay que conceder un montón de cosas antes de ser aceptados. No nos volvamos como el término católico. Más bien, seamos creyentes que al valorar más la gloria de Dios, somos libres para recibir a otros, para amar a otros y alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo.